Ser podcast.
Bueno, Félix Martín, más despierto que nunca. Además, no te podrías dormir hoy ante... Imagino que estás inquieto un día en el que tienes juicios, como nos decías, ¿no, Félix? ¿O podrías dormirte si no fuera porque estás aquí en la radio?
Me pongo 45 despertadores. 45 no, pero me pongo un montón de despertadores.
Sí. Bueno, a ver de qué hablamos hoy. Yo creo que podríamos volver a la tradición esta que nos gusta y que inauguraste tú en esta sección y que hace tiempo que no hacíamos, que no practicábamos. Yo creo que hoy además tiene todo el sentido del mundo. Vamos a empezar poniendo un tráiler.
Venga.
No os digo de qué. Y ya a ver si tenemos identificado. Claro, lo decía muy claramente, pero lo hemos quitado. Lo del título de la serie, película, de lo que sea, lo hemos quitado. A ver, vamos a estar atentos a ver si la reconocemos.
La línea entre el bien y el mal está clara, siempre lo está. Quien diga lo contrario es porque la ha cruzado y no quiere admitirlo.
¿Es que todo el pueblo trabaja para ellos?
No, todo el pueblo vive de ellos.
¿Quién vive aquí?
Los Alaos, una familia de pescadores.
Aquí, ahora, las cosas van a cambiar.
No hay que ir detrás de la narcolancha. Hay que ir detrás de los hombres fuertes de los clanes.
Ahora tienen jurada. Y no van a parar.
Este es el objetivo principal.
¡Joder, puta!
Quiero que acabe en la cárcel.
¡Dios de puta!
¿Qué pretendéis, que lo dejemos preso?
Bueno, ya hay cierta ambientación. No sé si os suena. Y si os suena, si la habéis visto.
¿Qué no lo he visto. ¿La es
no, el niño no. ¿La identificáis o no? Es no, serie.
Acento
Andaluz. Serie, pues ni idea.
¿Nada?
No.
¿La identificáis,
no,
Edgar?
No.
Marbella.
Ah, Marbella.
¿Habéis visto?
Pues la he visto yo la primera.
Con Hugo Silva, ¿verdad?
Hace tiempo, la vi cuando salió, pero sí, sí.
Bueno, pues muchos de nuestros oyentes la habrán reconocido. ¿Tú la has visto también, Adriana?
No,
¿has
visto algún he visto capítulo? Bueno, un trocito, pero no entera, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de esa serie protagonizada, entre otros, por Hugo Silva. Una serie que ha tenido un éxito notable, que ya acaba de estrenar, como decíamos, su segunda temporada. Y que, bueno, más allá del lujo, de los yates, de los trajes, de la ropa, el diseño impecable y los despachos también de diseño, nos coloca de algo mucho más profundo, más serio. Porque Marbella, como todos sabemos, que está enclavada ahí en la Costa del Sol, es un lugar donde conviven el turismo de lujo, el dinero internacional y algo más. Félix, tú sí que la has visto, ¿no? Y por eso nos proponías hoy este tráiler. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado la serie?
Me ha gustado mucho. Me parece que está bien construida, que está muy bien documentada, que tiene ritmo y, sobre todo, una cosa importante cuando combina con esto que tú dices del lujo, que no cae en la caricatura fácil. Yeah. Y te voy a decir, os voy a decir algo más. La segunda temporada, que se centra en una fiscal, en una fiscal antidroga, que es la que salía al comienzo de lo que tú has puesto, me recuerda muchísimo a una compañera muy querida y muy válida. El tipo de fiscal que no hace ruido, pero que controla en su cabeza operaciones muy complejas, con una mezcla de intuición, método y una enorme capacidad de resistencia. Y yo creo que eso la serie lo refleja muy bien.
Sí, pero te puedo preguntar, incluso esta fiscal que pide refuerzos, porque viendo la magnitud del fenómeno del tráfico de droga, de la delincuencia organizada, del crimen organizado que hay allí en Marbella, pide refuerzos al fiscal general del Estado. Tiene, como decimos, un carácter especial, ¿no? Yo creo que es un perfil que no sé si se ajusta mucho a la realidad o no, o se permiten muchas licencias creativas. ¿Tú crees con ese personaje, Félix?
Sí, yo creo que el personaje como tal, lo echada que es para adelante, es probablemente, normalmente no somos así, ¿no? Hay de todo, ¿no? Lo que sí que es importante para mí recalcar es que yo creo que la serie acierta de pleno en algo que es incómodo, pero que es real y que los fiscales lo tenemos que decir, ¿no? La lucha contra la delincuencia organizada, que es el tema de hoy, no es solo una lucha jurídica, es también una lucha de medios. Y hay que partir de algo, tengo que ser sincero, hay una desigualdad muy grande entre, por un lado, grandes bufetes con equipos multidisciplinares, expertos en fiscalidad, analistas financieros, ingenieros informáticos, recursos económicos prácticamente ilimitados que tienen estas bandas organizadas, frente con una administración de justicia que funciona con plantillas ajustadas, sistemas informáticos obsoletos, macrocausas en papel, un modelo procesal del siglo XIX. Eso genera una asimetría tan grande que en realidad muchas veces el problema no es la capacidad técnica de fiscales, jueces o funcionarios, sino de la arquitectura institucional y las diferencias que existen entre ellos y nosotros.
Ya. Oye, se agrandan, quiero decir, está quizá distorsionada esa diferencia que hay entre el crimen organizado y la organización de justicia, no sé, por la cantidad de escenas, de imágenes con montañas de papeles, como uno piensa, pero ¿cómo se van a organizar ahí? ¿Cómo van a saber dónde está el expediente de tal, el expediente de cual? No sé si en todos los juzgados será igual, pero a veces hemos visto alguna foto de algún juzgado que acumula no sé cuánto trabajo, etcétera, en la prensa, en la televisión. Tú has sido fiscal ahí en los juzgados de Sardañola, o sea que sí. Tú has debido ver, eso no está exagerado ahí en la serie, ¿no? Eso es tal cual en muchos casos.
No está exagerado.
Oye, y te preguntaba sobre el carácter este de heroína de esta fiscal, porque tú eres de la opinión de que la justicia no puede descansar en la heroicidad individual, o sí que sirve a veces esta especie de supermujeres como esta fiscal.
Mira, fíjate la respuesta. Creo que es peligroso y el sistema no debemos acostumbrarnos a que sí sea. Claro que los que elegimos esta profesión lo hacemos por vocación de servicio público. Claro que sabemos, a ver, yo no voy a venir aquí porque sería una falta de respeto a los oyentes si yo me quejara de mi sueldo, pero obviamente no voy a ser rico y unos buenos abogados o grandes abogados lo van a ser. Claro que sabemos.
Bueno,
que
pero si fueras abogado de uno de esos clanes, de una de esas mafias, sí que te harían rico, ¿no? Quiero decir que la diferencia es notable, es notable.
Claro que sabemos que cuando hay una operación compleja habrá que dedicarle días de 14, 16 horas y lo hacemos con gusto, porque lo hacemos con gusto por algo muy chulo, es que estamos con los buenos. Nosotros estamos con la sociedad defendiendo los valores de todos. Esto es precioso. Me alimenta el alma, nos alimenta el alma. Yo me levanto cada día queriendo darlo todo cuando tengo un juicio muy complicado o cuando ves que hay asuntos muy terribles. Pero el sistema no puede basarse en que siempre funcione gracias al sacrificio personal de quienes lo sostienen. Porque esto, además de ser peligroso, al depender del voluntarismo, lo vuelve frágil. Y eso es lo que yo creo que trata muy bien la serie.
Claro, y encima, por otra parte, Félix, lo que contabas antes, es que encima la delincuencia organizada, ellos sí se han modernizado.
Se ha organizado mucho y se ha modernizado mucho, ¿no? O sea, que cada vez es más difícil.
O sea, no os podéis imaginar. Yo estuve 3 años en Madrid haciendo funciones de formación. Cuando volví a la jurisdicción en el 2023, noté el cambio.
¿Ah, sí?
En tres años.
En tres años que además han sido recientes y fueron clave, sí, ¿no? Porque fue más o menos durante la pandemia o post-pandemia, ¿no?
Sí. Y entonces, no quiero ser alarmista, porque somos muy fuertes, pero tengo que también ser sincero, ¿no? Si el sistema judicial no se moderniza al mismo ritmo, no hablamos de perder un caso. Hablamos de perder capacidad estructural de respuesta. Y esto afecta a algo mucho más grande, la confianza de los ciudadanos en el Estado del Derecho. Luego, Robert, vamos a hablar, si nos da tiempo, en lo que está pasando en uno de tus países favoritos.
En Holanda.
En Holanda o Países Bajos.
Países Bajos.
Tú también me vas a retar, ¿no? Bueno, a ver, si hablamos administrativamente, aquí hasta te voy a permitir que digas Países Bajos, sí. Pero si hablamos, por ejemplo, de los pasaportes, no son pasaportes de Holanda, son pasaportes de Países Bajos, claro, eso es evidente. Pero tú has visto tu pasaporte que pone, Edgarita. ¿Qué pone en tu pasaporte?
Holanda.
No.
Reino de España.
Reino de España. Y cuando juega la selección española, decimos que está jugando el Reino de España.
La Roja.
No.
Alguno.
No hay más preguntas, señorías. Sí. Alguno lo siente como tal. Alguno lo siente como tal. Sí,
oye,
sí.
Félix, a ver, que estábamos hablando de la delincuencia organizada muy moderna por un lado, la institución no tanto por otra. O sea, de lo que estamos hablando no es de que un fiscal trabaje mucho o trabaje poco, sino de que ese modelo institucional se tiene que adaptar a esta realidad que tú cuentas, que cambió mucho en esos 3 años como tuviste, pero que va cambiando muy rápido, porque la desigualdad de medios entonces puede convertirse en desigualdad en cuanto a la eficacia.
Y en injusticia, entonces.
Y entonces, ¿no? Claro, entonces es algo serio.
Totalmente. La justicia no puede ser lenta frente a un delito que es ágil. No puede ser artesanal frente a una criminalidad que usa las criptomonedas. La modernización, y esto es lo importante, no es un lujo, es una condición de supervivencia democrática. Ojalá nos esté escuchando ahora algún político. Que nos escuchan, ¿eh?
Sí.
Por favor, político, retén lo que voy a decir ahora. Entre crear 100 o 300 plazas de fiscales no es lo mismo. Si somos 300, vamos a llegar más lejos.
Y, pero ¿es suficiente? Quiero decir, no hablo de ese número concreto, de si son 100, 120 o 300. ¿Es suficiente solo el aumento de plazas de fiscales?
No.
Claro, porque los fiscales esos también tendrán que estar, no solo ser 300, sino estar formados al nivel de cómo ha ido cambiando todo en esos 3 años que tú dijiste. Estoy aquí como director de la carrera fiscal en Madrid, vuelvo otra vez a trabajar sobre el terreno. Y esto es una película totalmente diferente, me lo han cambiado. Entonces, es la necesidad de tener los medios también para que podáis tener los asesores técnicos, la capacidad de reciclaros también informática, técnicamente, y en todos aquellos otros aspectos en los que ha evolucionado mucho la criminalidad internacional, Félix.
Totalmente. O sea, totalmente. Es que yo, por ejemplo, en Barcelona, que es una ciudad que mueve tantas cosas, es que no os podéis imaginar, incluso la pequeña delincuencia, la que opera en el día a día con los turistas, es que todo se ha hecho más complejo, más difícil, es que es mucho más complejo. Tenemos que estar formándonos. Mira, constantemente.
Ayer mismo, es que ahora escuché a Alfonso Gea, nuestro compañero, hablar. Sí. No sé si habéis oído la última de un ciudadano que ha hackeado el Hotel Ritz. En Madrid. Bueno, no, es brutal, porque es la primera vez que se encuentra, y seguramente lo ha hecho más veces. Lo que pasa es que se le ha identificado pronto, y el timo, la estafa, no sé, la figura jurídica, no sé cuál sería exactamente, pero el engaño al Ritz no ha llegado a ser más de 20.000 euros, que ya es una pasta. ¿Sabéis cómo lo ha hecho?
¿Cómo?
Hackeando webs en las que uno puede reservar la estancia, por ejemplo, en un hotel, hackeándola de tal manera que cada noche le costaba un céntimo. La policía es la primera vez que se ha encontrado con una cosa así. Es decir, no puede estar preparada para intentar evitar eso si no le ha ocurrido nunca. Y eso ha avanzado. Y claro, ahora lo que están investigando es si lo ha hecho en otros hoteles, en qué otros hoteles y cómo lo ha hecho, o si ha operado de alguna forma parecida, similar, no en hoteles, sino hackeando otro tipo de webs.
Qué bueno. O sea, qué bueno, ¿no? Qué,
sí,
qué
malo. Hombre, a ver, qué ingenioso también, claro.
Es un arte, qué ingenioso. Total, un arte mala, pero es un arte, sí.
Madre mía. Estaría bien que lo hubieran pillado en la pensión Emilia,
pagando 10.000 euros
por habitación
cada noche. ¿Qué te parece esto, Félix? No sé si es que ahora me ha venido, no lo tenía previsto, pero me ha venido que lo escuché ayer a mi idea aquí a nuestro compañero de sucesos y de tribunales. Sí. Brutal. Imagino que te habrás encontrado tú también o tus compañeros con cosas de estas, no sé si habitualmente, pero de forma muy común, ¿no? Últimamente.
De forma muy común. Algún día tengo que tener algún compañero de criminalidad informática.
Ay, sí.
Para que os cuente
la
cantidad de cosas alucinantes, y la policía es increíble, ¿eh? Nos quitamos el sombrero por lo que hacen, ¿eh? Los compañeros de criminalidad informática, pero es alucinante las cosas que se hacen con inteligencia artificial, con programas informáticos, alucinante.
Claro, oye, ¿quién se tiene? Ya sé que nos hemos salido totalmente del tema, pero yo creo que eso da una cuenta bastante clara del interés que tenemos sobre este tema. Félix, ¿quién se tiene que reciclar más en conocimientos, la policía? O la policía y la fiscalía. Quiero decir, que vosotros estaríais también tranquilos si, teniendo efectivos suficientes, la policía, que es la que os tiene que dar información de cómo un tipo ha llegado a un hotel de Madrid y está hackeando y tal, está al corriente de todo eso. ¿Eso ya sería suficiente, un gran paso o no? ¿o no?
Sí, pero yo, fijaros, ¿eh? Yo tengo que deciros que yo creo, las policías con las que trabajo, sobre todo Mossos de Escuadra, pero también con las demás, creo que han hecho un esfuerzo muy grande de estar a la última. Están a la última, ¿eh? Ya. Yo creo que lo están. O sea, en medios, yo he ido a algún laboratorio de los Mossos, por ejemplo, y bueno, tienen unas máquinas que...
¿Qué es lo más alucinante que nos puedas contar? Que nos puedas contar, claro, porque habrá otras cosas que a lo mejor eso ya sea secreto profesional y no vamos a desvelarlo aquí.
Pues que es que son capaces de reconstruir con un sonido muy pequeño que se haya captado mucho más de lo que parece. No puedo decir más,
vale,
pero mira, mucho más de lo que parece. Y pueden sentarse, o sea, imaginaros, es que la policía no solamente son agentes policiales, que ya lo son ingenieros, informáticos, genetistas, no sé si lo he dicho bien lo de genetistas, científicos que son policías, unos piensan, unos investigan, es alucinante.
Tanto la científica de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, ¿no? Como de los Mossos de Escuadra, que es la policía, el cuerpo que conoces tú así más por proximidad. Oye, lo de Marbella, bueno, podemos abrir un poquito ahora, ya hemos abierto como la introducción, el velón, lo recuperaremos la próxima semana, pero que así a modo de aperitivo, cuando vemos, por ejemplo, el caso de Marbella, cuando vemos el resultado final, estructuras sofisticadas, abogados, blanqueo, operaciones internacionales, eso no se monta de un día para otro, eso no es así siempre, eso obedece a un plan. No sé si después, la próxima semana, podremos entrar en detalle de cómo nace la delincuencia organizada en una comunidad, y si eso responde a un plan diseñado así pormenorizadamente o surge de una forma un poquito más improvisada.
Yo creo, mira, creo que las dos cosas. Yo además he vivido en Málaga, como he vivido en tantos sitios, he vivido en Málaga.
Tú eres de todos sitios, sí.
¿Vale? Y es que, ¿sabéis también cuál es el problema de este tipo de delincuencia? Que cuando le rodea el lujo, los yates y todo eso, miramos para otro lado. Miramos, también la sociedad, miramos para otro lado.
Pero miramos para otro lado porque pensamos que, bueno, no, esto son grandes negocios, esto es una oportunidad turística también para todos, ¿no? Esto va a atraer también a gente y traerá, por ejemplo, prosperidad para todo el comercio y la industria de la zona. Es decir, que en esa primera fase embrionaria nunca somos conscientes de lo que se está cocinando por ahí. Bajo mano,
efectivamente, ¿no? Y si pensamos, efectivamente, yo creo que es, no queremos pensar lo malo porque en el fondo, como tú dices, vemos que puede haber alguna oportunidad de trabajo, de progreso económico. Es cierto que esto se produce siempre en un caldo de cultivo, no de sociedades donde también puede haber paro, trabajos precarios. Entonces, claro, hay una combinación de factores sociológicos muy interesantes que la semana que viene, si tenemos tiempo, vamos a hablar perfectamente.
Y eso es lo que has visto bien reflejado ahí en la serie esta Marbella, al margen de, como decíamos, las licencias también creativas y estéticas que se permita la serie, y que nos recomiendas entonces que veamos al menos algún capitulito para saber cómo nace todo eso, ¿no? Cómo nace todo eso.
Eso es, fijaros en la pareja de Hugo Silva, que lo hace muy bien, y en la niña, porque son los personajes de la sociedad ante la delincuencia.
Vale, ¿Hugo Silva es bueno o malo? Pero es que es la pregunta que te quiere hacer Edgarita, pero como no se atreve.
Es que se me olvidan las series, pero la verdad es que me gustó.
Vale. No quieres responder a eso, ¿verdad?
No,
a
lo de la semana que viene.
Muy bien, Félix Martín, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo inmenso, chicos.
Hasta luego.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.